Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de Expósito en este viernes 17 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Desgraciadamente tenemos que seguir hablando de brotes. Tengo la sensación de que estos últimos días estamos pendientes de los contagios, como el pasado mes de abril y mayo esperábamos la cifra de fallecidos. Es cierto que la situación es otra, que hemos aprendido, que ahora da la sensación de que en general nos tomamos la cosa más en serio, pero Sanidad hoy ha notificado 4 fallecimientos y 628 positivos en las últimas 24 horas. El número de contagios se está disparando en determinados lugares. En un momento te vamos a contar cómo están las cosas, pero Aragón y Cataluña son los lugares que más preocupan. Quédate con lo siguiente. En Cataluña, el gobierno catalán ha anunciado nuevas medidas de contención para Barcelona y su área metropolitana. Fundamentalmente piden a los ciudadanos quedarse en casa, no salir si no es imprescindible, no acudir a sus segundas residencias. Son recomendaciones, pero que había que cumplir. En Aragón, la situación en Zaragoza preocupa. Ha aumentado el número de positivos y se espera el pico de contagios la próxima semana. Las autoridades recomiendan no viajar entre comarcas, no salir de hecho de la capital. Además, se trata de concienciar a los jóvenes para que no se reúnan como lo están haciendo, sin tener ningún control. Sé que te lo llevamos diciendo desde hace días, pero no nos vamos a cansar de insistir. Responsabilidad. La otra noticia que nos deja este viernes es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Estamos hablando de una de las cumbres europeas más importantes de la historia, tal vez. En juego está prácticamente el futuro a corto plazo de muchos países miembros que acuden a Bruselas pidiendo ayudas económicas para superar la crisis que nos ha dejado el coronavirus. Entre hoy y mañana se va a debatir el reparto de 750.000 millones de euros y aunque todos consideran vital llegar a un acuerdo, lo cierto es que las previsiones no son muy halagüeñas. Esto nos afecta más de lo que podemos creer. ¿Sabes por qué? Porque parte de las ayudas que ha prometido el gobierno se pagarán con ese dinero. Y si ese dinero no llega, pues ya veremos. Pero entre los brotes y la cumbre hay una historia que me sigue llamando la atención. Se trata del caso de María, 16 años. Un grupo de jóvenes le pegó una paliza en la localidad madrileña de Meco. Una vez en el suelo, los agresores no tuvieron suficiente y le pasaron las ruedas de la bicicleta por la cabeza. Después la golpearon contra un semáforo. Y todo esto lo grabaron con el móvil. Tras la paliza, María consiguió llegar a casa por su propio pie. La primera que vio en qué condiciones llegaba fue su madre, Daniela. Nuestro compañero Juan Baño ha podido hablar con ella.
Mamá, 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 que me han pegado. Dice, están corriendo detrás de mí para pegarme 30 personas. Sus primeras declaraciones cuando llega al patio. Desesperada, loca, asustada, vamos, fatal.
Estaba muy nerviosa. No quiso cenar. Pidió agua a su madre y a los dos sorbos vomitó. Entonces se dieron cuenta de que necesitaba ayuda hospitalaria. María fue operada de urgencia por un trombo cerebral a causa de los golpes. Justo antes, habló con la policía.
Le han tomado la declaración en el hospital. Pues antes de ser intervenida porque temíamos que se iba a quedar muda. Era uno de los riesgos.
Su madre reconoce que algunos de los agresores han puesto en contacto con ella.
Sí, me han llamado para pedir perdón, pero yo les dije que no hay perdón que valga, que se tienen que enfrentar al hecho que está denunciado en justicia, que no sé lo que va a pasar y que se pongan en el lugar de mi hija.
Daniela, la madre de María, dice que no le valen las disculpas por el dolor que se ha causado a su hija. Quiere que se endurezcan los castigos.
Lo que pido, coherencia, y que rebajen la edad de responsabilidad penal y que se tomen medidas de verdad, endurecerlo, obligar a los padres que eduquen a sus hijos.
Según cuenta la familia, los agresores no buscaban a María, sino a su hermana, a Lorena. La madre asegura que en el colegio les hacían bullying y que se ensañaban con María por el número de seguidores que tiene en Instagram. Fíjate tú qué cosas. Por ahora no hay detenidos, pero la Guardia Civil sigue con la investigación. Tiene localizado el grupo y ahora se centra en declaraciones y tomar esas declaraciones a posibles testigos imputables. Un caso así, solo un caso, ya es insoportable. Pero desgraciadamente se repiten demasiado. En muchas ocasiones hablamos de agresores menores, de menos de 16 años. Menores que se graban pegando palizas a otro. Algo estamos haciendo muy mal porque no somos capaces de evitar casos como el de María.
Expósito, la linterna.
Enseguida hacemos un repaso por nuestro país para saber cómo están evolucionando los brotes, pero antes nos vamos hasta Bruselas. Como te avanzaba, en la cumbre europea nos estamos jugando mucho. A esta hora siguen reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, aunque todo apunta a que la jornada, o jornadas, porque sigue mañana, va a ser muy larga. El acuerdo sobre el fondo no va a ser fácil, básicamente porque los 27 siguen divididos y porque algunos estados, como Países Bajos, mantienen sus posturas y exigencias. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Sin duda alguna, la madre de todas las cumbres europeas, una de las más importantes de la historia. Con más de 180.000 muertos por la pandemia en Europa y la economía en cuidados intensivos, los 27 jefes de gobierno buscan alcanzar un acuerdo sobre el fondo de recuperación, dotado con 750.000 millones de euros y dirigido especialmente a España e Italia, los más afectados por la pandemia. El conflicto se centra en dos puntos fundamentalmente. Por un lado, un grupo de países encabezado por Holanda, que creen que el tamaño del fondo habría que reducirlo. Además, exigen reformas importantes, impopulares muchas de ellas, para poder recibir el dinero. Si el sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, lo razonable es que pidamos un compromiso claro de reformas, ha dicho Mark Rutte. Las reformas deben tener lugar. Por otro lado, España e Italia, que no quieren esa condicionalidad, es decir, evitar que otros países controlen las reformas nacionales. El presidente Pedro Sánchez apela a la responsabilidad para alcanzar un acuerdo.
Es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años. Y en consecuencia, todos los Estados miembros, todos los líderes europeos, estamos hoy y mañana convocados a lograr un buen acuerdo.
Al menos todos coinciden en que es necesario un acuerdo este mes de julio. Antes de la tempestad ha habido un buen ambiente con intercambio de regalos a Angela Merkel, que hoy celebra su cumpleaños. La que también está, por cierto, es la presidenta danesa. Este fin de semana era su boda y tuvo que cancelarla por la cumbre.
Eso sí que es tener mala suerte al elegir una fecha. Vamos a estar pendientes de cualquier cosa que ocurra allí. Mientras tanto, en casa sigue subiendo el número de brotes. Ya son 158 en activo. La novedad del día está en Cataluña, donde hoy la Generalitat ha anunciado que 13 municipios del área metropolitana de Barcelona, incluida la capital, dan un paso atrás para evitar el confinamiento. Las 4 millones de personas que viven en esas localidades están llamadas a no salir de casa salvo por a lo necesario y a reducir su vida social. No es una obligación, pero sí una recomendación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Son recomendaciones, pero el Gobierno advierte de que esta puede ser la última oportunidad para evitar medidas más drásticas. Se recomienda no salir de casa, no acudir a las segundas residencias, habrá controles, pero no se obligará a nadie a dar la vuelta. Cierran locales de ocio nocturno, cines, teatros, gimnasios y bares y restaurantes vuelven a las limitaciones de aforo. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas, porque en estos encuentros es donde está el principal problema. La Fiscalía considera que la prohibición es desproporcionada. En cualquier caso, Alba Vergés, consejera de Salud, pide reducir la actividad social.
Por eso, las prohibiciones van en la línea de evitar prohibir las reuniones de más de 10 personas. Esto tiene un sentido muy claro. La mayoría de contagios se dan en el ámbito de encuentros familiares, sociales, actividades sociales.
En Barcelona ciudad hay ahora mismo 33 brotes activos. Barcelona y su entorno concentran el 70% de los nuevos contagios, que Salud cifra en 1.111 en toda Cataluña en las últimas 24 horas. Ada Colau avanza que habrá que reducir también aforos en las playas.
Sanidad, como te decía, habla de 628 positivos en las últimas 24 horas y 252 en Aragón. El gobierno autonómico ha alertado de que se tomarán las medidas que sean necesarias, aunque ha aclarado que no está previsto confinar a la población. Confían en que las restricciones aplicadas logren cortar la transmisión comunitaria. Por ejemplo, en Zaragoza ya se ha empezado a limitar la movilidad. Esta mañana escuchábamos en Herrera en COPE a Javier. Es el encargado del Hotel El Cisne, de la capital aragonesa.
La gente está saliendo, pero ya no pasa en carretera. La gente procura no mezclarse con más gente. Los que vienen por trabajo sí, y algunas parejas que vienen a pasar el fin de semana, pero lo justo. Lo que es parar como se paraba antiguamente en la carretera cada X kilómetros y entrabas en un local a comer o a cenar o a desayunar, eso se está acabando. La gente no quiere tener roce con otras personas.
Cambiamos de asunto. Una de las imágenes del día ha sido la de los líderes independentistas presos saliendo de la cárcel para disfrutar del régimen de semilibertad. Podrán pasar el fin de semana en casa. De hecho, a Jordi Cuixart ya le ha dado tiempo hasta dar su primer mitin. Lo hacía en la sede de Òmnium como presidente de esta asociación y ante 200 personas.
Estoy
convencido de que lo que hice era lo que tenía que hacer y de que cualquier otra persona en mi lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Es una cuestión de dignidad, de coherencia. Nosotros lo que queremos hacer es seguir votando. Nosotros queremos ejercer los derechos fundamentales y lo haremos tantas veces como haga falta.
No se mueven del discurso. El problema no es que voten, el problema es que lo que no están haciendo es cumplir con la ley. Pueden pasar 3 noches en casa, volverán el lunes, tal y como aprobaron las juntas de tratamiento de las cárceles. Una decisión que recurrirá a la Fiscalía, tal y como te contábamos hace unos días. Nuestra compañera Patricia Rossetti nos explica por qué los 9 encarcelados ya están gozando de este régimen cuando fueron condenados hace tan solo 9 meses.
Las competencias están transferidas, ahí está la explicación, competencias relacionadas con la gestión, y en la gestión entra la clasificación de los presos. Eso corresponde a la junta de tratamiento de cada cárcel, que está presidida por el director del centro penitenciario, y después lo ratifica el servicio de clasificación autonómico, en este caso la Generalitat de Cataluña. Contra la decisión del tercer grado se puede presentar recurso primero ante el juez de vigilancia penitenciaria, que siempre ha dado la razón a los presos del Procés, y la Fiscalía ha recurrido todas las salidas. Si el juez de vigilancia mantiene el tercer grado, el recurso se presenta entonces ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Sentenciador. En el momento en el que la Fiscalía presente el recurso, el tercer grado se tiene que paralizar, pero la Fiscalía tiene que pedirlo en su escrito. El Ministerio Público insiste en que si se hubiese aplicado el periodo de seguridad, tal como pidió en el juicio, los presos del Procés tendrían que haber cumplido la mitad de la condena para acceder al tercer grado, y eso sería entre 2022 y 2024.
Y este viernes instituciones penitenciarias ha rechazado conceder el tercer grado a Iñaki Urdangarín, como había propuesto la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva. Allí cumple condena por el caso NOS. El cuñado de Felipe VI sí podrá salir 3 veces por semana a realizar tareas de voluntariado y pasar fuera un fin de semana cada mes. Juan Baño.
Marca la costumbre que la propuesta de una junta de tratamiento va a misa. Así nos lo admiten fuentes de interior. Eso no ha sido así en el caso de Urdangarín por 2 razones fundamentales, según estas mismas fuentes. Porque el acuerdo de la junta de la prisión, dicen, fue muy ajustado, 4 votos frente a 3. Y porque el tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, rechazó en abril flexibilizar el cumplimiento de la condena tal como defendía el juez de vigilancia penitenciaria. Incluso su señoría planteó darle 2 fines de semana libres al mes en aplicación del artículo 100.2, cosa que también desestimó Palma. Ahora Interior parece querer dulcificar su decisión con una especie de ni pa' ti ni pa' mí. Le niega el tercer grado, pero accede al 100.2, con salida de 1 fin de semana al mes más las 3 salidas semanales que ya viene realizando al hogar Don Orione. Pocos discuten que el preso con 2 años cumplidos de los 5 de condena tiene todas las condiciones para pasar al régimen abierto. La sentencia, además, no estableció que tuviera que cumplir la mitad de la pena para acceder al tercer grado.
A esta hora llega Sonsoles Onega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Tantas veces utilizada, Rubén, la frase que se atribuye a Churchill ha perdido algo de eficacia. La política hace extraños compañeros de cama. Después de años de observación, lo tenemos aprendido en este país: Pujol y Felipe González, Pujol y Aznar, Arzayus y Aznar, y así. Lo que no pensaba el alcalde de Madrid es que la política le llevaría a posar con la camiseta del Real Madrid. Él mismo lo ha dicho: jamás pensé que estaría en Valdebebas celebrando este triunfo. Pues ahí estaba, encogiendo su corazón rojiblanco y entregando la grandeza que se merecen los merengues después de ganar la liga más larga y la más difícil. Solo es un gesto, pero ¡ay, Rubén! ¿Cuándo llegará el día en el que unos posen con la camiseta del otro por España? Vienen tiempos difíciles, quizá los más complicados de la democracia, y no veo que nadie se sude la búsqueda de consenso. Ni siquiera se ve en la coalición del gobierno a la hora de defender al rey de los errores de su padre. Solo se escucha a una parte.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, David Jiménez, estamos pendientes del futuro del Barça.
¿Qué tal, Rubén? Sí, día calentito en Camp Barça, día de reuniones hoy entre los directivos del club blaugrana, y hay un tema sobre la mesa, claro, Setién sí o Setién no, su continuidad está en el aire y Bartomeu tomará una decisión final el próximo lunes. Es información de COPE Barcelona y por ahora la directiva no quiere tomar una decisión anticipada. Veremos si Setién se sienta en el banquillo durante la Champions. La otra cara de la moneda es el Real Madrid, día feliz para los madridistas tras conseguir ayer su título 34 de Liga. Y por cierto, Iker Casillas podría volver al Real Madrid para ser el asesor de Florentino Pérez, según han informado los compañeros de Marca. A las 9 de la noche se disputa la penúltima jornada de Segunda División. El Huesca podría ser equipo de Primera División hoy mismo. Por cierto, puede seguir la jornada en tiempo de juego desde las 8 y media de esta tarde.
Gracias, David.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegados a estas fechas, cuando llega el verano y la gente empieza a coger vacaciones, hay quien hace un resumen de lo mejor de la temporada. Pero nosotros somos diferentes. Y además se nos ha ido el jefe de vacaciones. Por eso hemos pedido a Jon Uriarte que nos haga un recorrido por los gazapos de estos últimos meses. La cuarentena según La Linterna.
He visto luz y he entrado, sobre todo porque no está jefe.
Entra, ahora ¿ah? Puedes entrar tranquilamente, no ya, tienes que pedir permiso, tú pasa.
Me voy a tumbar y todo, aprovechando que no estamos, voy a tumbar.
Eso sí, no me ponga los pies encima de la mesa, que eso no. Es de muy mala educación.
Eso es de muy mala, salvo que seas presidente de Estados Unidos o del gobierno en su día.
Venga, bueno, eso sí puede, tú no.
Eso sí puede ser, y estés en las Azores. Bueno, se nos ha hecho largo tanto tiempo encerrados en casa y ahora nos parece que el 13 de marzo está muy lejos. Sobre todo porque hay quien no sabía en qué día vivía por culpa de un tal Ángel Expósito.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes. De este martes 10, ¿qué día exactamente? Soy 16 de junio, sí.
Este es mi abuelo. Es un cachondo. Ahora le da por ir en pelotas por toda la casa. Joder, le quiero mogollón. Pues ya tiene una edad.
Ahí está. El abuelo. ¿Eh? La culpa siempre la tiene el empedrado.
¿Puedo confesar algo?
Sí, que fuiste tú que le pusiste mala fecha, ¿no?
La culpa es mía.
Pero eso no se dice.
Es que hay que ser sincero, John.
Que no, hombre, que no. O sea, además, este, con las fechas es un desastre, pero bueno, he dicho fechas, debería decir tiempo en general. Y ahí sí que no tienes tú la culpa, porque sigue fiel a su gazapo favorito.
Que no es otro que la pelea de Espósito con las horas del día.
Son las 10, las 11 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Luego, pasarle el corte entero a John Uriarte, porque he hecho las 10, las 11 en Canarias. Estoy abriendo esto a toda marcha, que me ha pillado el toro y me he equivocado. Uriarte, toma nota, que me he colado. Pero mete la rectificación también. Eres un listo. Sube.
¿Has visto, no?
Qué bien mandado eres, ¿eh?
Cabo, es que vamos, ya me pide hasta cómo tengo que poner la corrección. O sea, tremendo.
De todas formas, esto de las horas tiene su aquel, porque hay un compañero de esta casa que una vez dijo, son las 6 de la mañana, las 5 en la calle.
Las 5 en la calle, esa es grandiosa. Esa es grandiosa. Yo recuerdo también una cabida de Buruaga de, son las 7 de la mañana, una isla menos en Canarias, que es maravillosa.
Sí.
Y luego, imagínate a Expósito trabajando en una radio de Estados Unidos donde se cambia la hora en un montón de estados. Os ha tocado, además, ahí en Texas, que menudo lío que tuvo Ángel con las horas.
Dos relojes llevaba.
Claro, dos relojes. Bueno, sería todo un espectáculo escuchar a este hombre diciendo la hora en Honolulu, por ejemplo.
Aún así, hay quien le echa de menos en cuanto se va. Recordemos a Adrián, el día que hablaba conmigo, como si yo fuera Expósito. Los oyentes comentan nuestro tema del día sobre la situación de los brotes en España. Adrián Collado, ¿qué están diciendo los oyentes?
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Ángel.
¡Se da usted, Queen!
Es fantástico cómo funciona este programa, es mecánico. Buenas noches, Ángel, me has dicho. Fantástico.
Se me ha ido, es la costumbre. Es la costumbre.
No, no, es que haces muy bien tu trabajo.
Mira qué puntito más gracioso llevo.
Ahí estamos. Claro. Bueno, tiene que ver con que, por un lado, Expósito aparece y desaparece y tú también. Y por otro, que es un tipo omnipresente, porque él está en Egipto, en una pirámide, y de repente te llama para decirte que te ha escuchado una cosa que acabas de decir en la linterna.
¿Es así?
¿O no es verdad?
Así es, así es.
Claro. Entonces está ahí presente. Bueno, pero hay otros jefes, ojo, que también están de vacaciones y que también la han liado.
Tanto dentro como fuera de la radio. Ojo Herrera en el videoblog que muestra su arte cocinando.
Me voy a quitar la mascarilla hermética que ya se ha visto, ¿no?
Vamos a ver, voy a enseñar. A ver, los elementos para hacer unos fideos con costillas, ¿ven? Bueno, en primer lugar, lógicamente, para unos fideos con costillas hace falta costillas. Está aquí, detrás del vino. Utilizaremos cebolla, patata, pimentón, tomate de nuestro amigo Antonio Mata y un pimiento que...
Esto que acabas de escuchar es que se le ha caído el móvil.
Bueno, es que no se puede dar a todos. Si estamos con las costillas, no estamos con el móvil.
También se ve, ¿eh? Lo vimos en cope.es y el final es genial, porque claro, se le cae el móvil en plena receta y claro, el leñazo del móvil es brutal. Bueno, menos mal que no estaba Expósito cerca, porque también, por cierto, le ha dado a la cocina esta temporada y es que saca punta todo este hombre.
En eso tienes razón. Escucha el día en que María Jesús Pérez, la jefa de economía de ABC, se despistaba con un refrán.
Hay lucha de gobiernos norte-sur muy distintas y, lógicamente, cada cual arrima la sardina a su ascua.
María Jesús Pérez es la primera persona del mundo que no arrima el ascua a su sardina, sino la sardina al ascua. Bien. Ya, chica, lo que hay.
¿Es para darle un tortazo con toda la mano abierta o no es para darle un tortazo?
Y yo digo lo mismo que Leo. ¿Es para darle con la mano abierta al de Guatroca o no es para darle?
Lo mejor es la naturalidad con la que lo asume María Jesús.
Sí.
Sin ningún problema.
Pues también te digo una cosa. Igual en su pueblo tienen unas sardinas tan grandes que acercan el ascua en vez de la sardina.
También, también.
Bueno, de hecho, en estos meses extraños hemos sacado nuestro lado más oculto. Por ejemplo, Nekane Fernández.
Y he de decir que a Expósito le ha tratado peor que a mí. Por algo será. Mira qué música más fresquita nos han puesto Belén y Nico.
Para que bailemos.
Claro.
Animemos el viernes.
November, julio, qué calor hace.
Y esperamos mensajes, Nekane.
Estaba esperando a ver si te arrancabas a cantar.
Es pero, que está de Men at Work, me encanta.
Por eso.
Me encanta.
Tío, a ver cuándo la empieza a fastidiar a su manera. Pues eso.
Ya está gilipollas, que todo lo sabe.
Solo le falta decir eso. O sea, fíjate la diferencia, ¿eh?
Sí.
El cariño con el que te trata a ti, que te saca a bailar, y a Ángel diciéndole no cantes que vas a estropear la canción.
Bueno,
Un zasca, ¿eh? Bueno, ¿y qué decir del deporte? Sin fútbol durante meses, pero luego todo de golpe y sopetón. Claro, eso afecta a cualquiera.
Incluso al mismísimo Manolo Lama, que ya no sabía en qué mes del año estábamos.
Empezarán a entrenar individualmente, luego empezarán a entrenar en grupo y aproximadamente a mediados de junio, parece que la liga volvería. De junio, lo digo bien, vaya día que hemos pillado.
Pero no era el día 9.
No, era el día 10.
¿El 10 qué?
El día de bastos, arrastro y todas mías.
Pero bueno, vamos a ver, ¿qué día es hoy? Porque si hoy es 8 aquí, es 7 en Canarias, lo dice la gallega de la televisión.
No la liemos, ¿eh?
¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Era junio o julio?
Vamos a ver, no, es que tenía su aquel porque acuérdate que en aquellas fechas era un follón, porque era un montón de cosas. Primero volvían de uno en uno, luego de dos en dos, luego de cinco en cinco, luego de doce en doce. No me extraña que Manolo no atinara al hombre.
Bueno, lo que está claro es que este fin de semana termina la liga, eso sí. Que si quieres seguirlo, lo puedes seguir, por cierto, en tiempo de juego. Otro día, si te parece, seguimos, por cierto, con los compañeros que también tengo gazapillos de vosotros.
Bueno, déjalo para otro día, ¿vale? Venga, cierra la puerta y luego si eso vuelves.
Venga, hasta luego.
Nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Adrián, los oyentes están hablando sobre la salida de prisión de los líderes que estaban presos, los líderes catalanes presos.
Hola, Rubén. Pues mira, Manuel Jesús nos dice que no erremos el disparo. A partir de ahora, la libertad de los sediciosos catalanes no es achacable a ningún juzgado de Cataluña ni a dirección de prisiones, que estará en manos de la Fiscalía General del Estado. Para María, más que la decisión de concederles el tercer grado, lo que le parece más grave es la actitud al grito de "lo volveremos a hacer". Y Alfonso nos dice que ojito, porque dentro de muy poco se pueden juntar los Puyol en el banquillo, la salida de los líderes con el tercer grado y una mesa de negociación para los presupuestos. Y por último, Román siempre entendió que para obtener beneficios penitenciarios era necesario algo de arrepentimiento, pero que en este caso no ha visto ni lo más mínimo.
Recogemos tus mensajes y los esperamos, ¿dónde, Adrián?
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Expósito. La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la sandía en Aldi. Jugosísima, de origen nacional y ahora a solo 0,39 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
¿Lo del depósito del detergente? Eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que seguimos muy pendientes de Bruselas, donde se está celebrando la cumbre de la Unión Europea. Los 27 líderes europeos acaban de hacer un receso tras 8 horas de reunión. Buscan llegar a un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción Europeo tras la pandemia. Las posiciones están muy divididas debido a las fuertes condiciones que plantean algunos países como Holanda, Austria, Suecia o Dinamarca. El primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte, ha asegurado que para llegar a un acuerdo lo primero es hacer reformas en cada país.
El contenido es en última instancia más importante que la velocidad. Un compromiso débil no hace avanzar Europa. Es realmente importante la solidaridad, pero tienes que hacer todo lo posible para ser capaz de resolver la crisis tú mismo la próxima vez. Estos son reformas en el mercado laboral, en las pensiones, etcétera.
España se está jugando mucho en esta cumbre. El dinero que podría recibir nuestro país va a ser fundamental en la recuperación económica después de la crisis del coronavirus. El presidente Pedro Sánchez ha dicho que en esta reunión todos los líderes europeos tienen la obligación de llegar a un acuerdo.
Es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años. Y en consecuencia, todos los Estados miembros, todos los líderes europeos, estamos hoy y mañana convocados a lograr un buen acuerdo. Un buen acuerdo, en primer lugar, para nuestros compatriotas, para nuestros conciudadanos, que están sufriendo en primera persona las consecuencias, no solamente sanitarias, sino también económicas y sociales, de la pandemia.
Y mientras nos jugamos los euros en Bruselas, en España, aquí en casa, los contagios siguen subiendo. Hoy Sanidad ha notificado 628, son 48 más que ayer. Y los lugares que más preocupan son de nuevo Cataluña y Aragón. El gobierno catalán, de hecho, ha anunciado nuevas medidas de contención para Barcelona y su área metropolitana. Recomiendan no salir de casa, salvo para lo necesario, y reducir la vida social. Unas recomendaciones que obligan a dar pasos atrás para evitar la expansión del virus. Lo explicaba la portavoz del gobierno, Meritxell Budó.
Nos vemos obligados a dar un paso atrás para no tener que volver en las próximas semanas a la situación de confinamiento total de la población. Por lo tanto, pedimos máxima conciencia delante de este riesgo y que se acabe la relajación que hemos visto en una parte importante de la población estas últimas semanas.
Como te decía, el otro punto que preocupa es Aragón. Los contagios vuelven a subir de manera alarmante y las autoridades recomiendan no viajar entre comarcas. Además, desde el gobierno regional se intenta concienciar a los más jóvenes para que no formen aglomeraciones. COPE Zaragoza, Ana Abad.
El gobierno de Aragón cifra en 255 los contagios en las últimas 24 horas. La provincia de Teruel eleva sus positivos con un brote en la localidad de Alcañiz que ha obligado a cerrar las peñas. Mientras, los 29 temporeros de Albalate de Cinca en Huesca siguen aislados y la provincia de Zaragoza suma ya 156 casos nuevos. En la capital y su comarca se solicita restringir al máximo la movilidad. ¿Cómo lo afrontan los zaragozanos?
Pues nosotros nos íbamos a marchar el día 24 y como no podamos salir, pues vaya faena. Pero bueno, primero la salud, ¿no?
Pues que la prudencia siempre lleva a cosas buenas.
A mí me parece bien que no nos dejen salir de Zaragoza.
Sería lo mejor para prevenir que no haya más casos.
El Ayuntamiento de Zaragoza vigila que no se realicen botellones y ha comenzado a multar por no llevar mascarilla. En los dos primeros días se han puesto ya 125 sanciones.
El alcalde de Zaragoza es Jorge Azcón. Alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora en la capital?
Pues de preocupación absoluta, porque es evidente que los datos que hemos ido conociendo en los últimos días han sido datos muy preocupantes en la medida en la que han ido aumentando cada día de una forma exponencial. Hoy estamos en cerca de 260 contactos, ayer sobrepasamos los 260 contactos, pero es que antes de ayer solo eran 160, ¿no? Y antes de ayer 57, que eran exactamente el número de contactos que hubo cuando se decretó el estado de alarma. Y por lo tanto estamos muy preocupados.
¿Cuáles son las medidas de restricción que se han implantado en Zaragoza? Escuchábamos ahora a nuestra compañera Ana, que hablaba de la mascarilla, el uso de la mascarilla, se está multando a quien no la lleve. ¿Qué medidas se están aplicando en Zaragoza?
Bueno, lo que ha decretado el Gobierno de Aragón es volver a todas las medidas que estaban en la fase 2, con lo que el Gobierno de Aragón ha dado en llamar fase 2 flexibilizada, porque es evidente que los instrumentos del estado de alarma no son los que tiene la legislación en la actualidad y, por tanto, no se puede restringir la movilidad. Esa es la razón fundamental por la que el Gobierno de Aragón, pero es evidente que con sentido, ha pedido a los zaragozanos, a todos los que viven en el área metropolitana de Zaragoza, que intenten restringir sus movimientos al máximo. Se han decretado los aforos que había en la hostelería, en comercio, en piscinas, en todo lo que tiene que ver con equipamientos culturales, exactamente igual que estaban en la fase 2, aforos entre el 50 y el 75%, pero en cualquiera de los casos la preocupación sigue siendo altísima.
Esta mañana hablaba con un amigo de Zaragoza y le preocupaba sobre todo la actitud de los jóvenes. Me decía que estas botellones, estas reuniones, que estaban siendo un elemento importante a la hora de transmitir el virus. ¿Está haciendo algo el ayuntamiento para esto, para evitarlo?
Bueno, por eso es por lo que desde ayer hay un dispositivo especial de la policía local y hemos pedido también colaboración a la Policía Nacional para no permitir ningún botellón en la ciudad. Ni en calles, ni en parques, ni en las riberas de Zaragoza, este fin de semana y los próximos días van a permitirse nada que tenga que ver con concentraciones de jóvenes y menos bebiendo alcohol. No solamente eso, sino que este fin de semana va a empezar un prohibimiento estricto, una prohibición estricta de todo lo que tenga que ver con el ocio nocturno. Es verdad que los datos que nos proporciona el Gobierno de Aragón dicen que los contagios en la actualidad son de gente mucho más joven de lo que eran personas mayores. Ahora es gente joven y una parte importante de esa gente joven tiene que ver con el ocio y otra parte importante de lo que son los contagios que tienen en la actualidad tiene que ver con la finalización de la recogida de fruta en muchos lugares del campo aragonés y también de Lérida.
Yo le he leído en algún sitio que usted pedía la aplicación esta famosa del rastreo para evitar contagios. ¿Cree que si se acelerara la aplicación esta del Ministerio podríamos evitar más contagios y reducir un poco la situación en la que estamos?
Bueno, yo he pedido varias cosas. Yo he pedido algo que ha pedido el Partido Popular y que pidió Pablo Casado ya hace muchos meses, que es modificar la legislación. Es evidente que cuando se dio a conocer aquello que se deba llamar el plan B, ahora empieza a demostrarse que tenía razón y que era necesario. Hemos perdido el tiempo. Necesitaríamos tener instrumentos legislativos, leyes, que nos permitieran poder tomar determinadas decisiones en relación con la reducción de la movilidad sin tener que recomendárselo a la gente, pero esas leyes evidentemente no están reformadas, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que todas las comunidades autónomas tendrían que tomar nota de lo que está pasando en Aragón y de lo que está pasando en Cataluña. Es necesario reforzar los equipos de rastreo. Cuando surge un brote, los equipos de rastreo son fundamentales. Todo lo que invirtamos en equipos de rastreo nos lo vamos a ahorrar en médicos en nuestros hospitales. Y la realidad es que las sociedades inmunológicas hablan de que es necesario aproximadamente como 30 técnicos sanitarios por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que en Aragón necesitaríamos 400 técnicos sanitarios. La realidad es que hoy hay 100 técnicos sanitarios controlando esos rebrotes. Y en último lugar, como bien decías, la aplicación de la tecnología. Lo hemos visto desde Corea del Sur hasta en Italia, Alemania o en Francia. Una aplicación en el móvil que permite, una vez que te la bajas, que te informe sobre si ha estado cerca de alguien que haya podido dar posteriormente positivo, ¿no? Y eso, evidentemente, pues es otra ventaja más. En todos los países que han sufrido el COVID, o en países que han sufrido el COVID, muchísimo menos que en España, esta es una aplicación que está operativa, pero aquí el Gobierno de España todavía la tiene en pruebas y solamente se puede utilizar en la isla de La Gomera. Yo creo que es necesario acelerar ese tipo de cosas, porque en Zaragoza el rebrote, o en Cataluña y en Barcelona, el rebrote ya está aquí y ayudaría a frenarlo cuanto antes.
Uh-huh. Y una última cuestión. Creo que esta tarde han tenido una reunión con la FEM. La última vez que entró en la linterna, recuerdo que usted encabezaba ese grupo de alcaldes de grandes ciudades que habían pedido un diálogo con el gobierno para ver cómo se podían sacar adelante las ayudas post-COVID. ¿Qué hay de eso? ¿En qué punto estamos? ¿Tienen algún plan sobre la mesa? ¿Les ha dicho algo el gobierno sobre esas ayudas?
Pues soy pesimista, soy muy pesimista. Hoy es verdad que en la Federación Española de Municipios y Provincias se había convocado una reunión, pero Abel Caballero, el presidente de la FEM y alcalde de Vigo, la ha desconvocado. Yo creo que el Partido Socialista se ha dado cuenta de que la propuesta que se estaba haciendo desde el Ministerio de Hacienda iba a contar con el voto en contra de todos los partidos que tienen representación en la FEM, excepto del Partido Socialista. Porque es una propuesta injusta, porque es una propuesta que no nos da a los ayuntamientos los recursos que realmente necesitamos para hacer frente a los problemas que nos está generando esta crisis sanitaria, porque nos trata como si fuéramos niños pequeños que no supiéramos en qué tenemos que gastar, cuáles son nuestras necesidades, porque es un chantaje. Nos condiciona las ayudas europeas a que tengamos que hacer parte de lo que dice el Ministerio de Hacienda. En definitiva, la propuesta que nos ha hecho el Ministerio de Hacienda es infumable, no para el Partido Popular, es que ni siquiera sus socios de Podemos estaban dispuestos a apoyarla, ¿no? Por lo tanto, creo que no es un panorama optimista, sino todo lo contrario, y espero que en los próximos días el Ministerio de Fomento recapacite seriamente de lo que estamos hablando en la FEM, de lo que estamos pidiendo alcaldes de distintos colores políticos en España, fundamentalmente porque es de justicia.
Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, muchas gracias por atender la llamada de la linterna.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Un placer. Y hoy también es noticia la celebración de la ejecutiva de Podemos para analizar los resultados de las elecciones gallegas y vascas. Su líder, Pablo Iglesias, no ha dado rueda de prensa y, tal y como se esperaba, ha evitado hacer autocrítica. Ricardo Rodríguez.
Tras un silencio prácticamente total durante casi una semana, la cita del Consejo de Coordinación, encabezado por Pablo Iglesias, parecía una de las más trascendentales de Podemos, más aún teniendo en cuenta la debacle. Pues bien, el análisis del retroceso en Galicia y en el País Vasco habría sido mínimo, y ello aún cuando los candidatos del 12J, Antón Gómez Reino y Miren Gorrochategui, han participado en la ejecutiva. Conclusión, la causa de la derrota sin paliativos, así la definió en un tuit el propio Iglesias, ha sido atribuida a las peleas internas del pasado, impidiéndoles construir una organización fuerte. La solución pasa a sus ojos precisamente por implementar cambios en el modelo organizativo, defendiendo siempre estar a tiempo de recuperar el terreno perdido. A esta reunión, por cierto, no ha sido convocada la prensa.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior y nos vamos en primer lugar hasta Italia, donde según un estudio de la Universidad de Milán, el coronavirus podría debilitarse con los rayos ultravioleta. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿en qué consiste este estudio?
Pues fíjate, los investigadores han podido confirmar lo que ya se suponía, que el virus no resiste las altas temperaturas y la radiación ultravioleta del sol es capaz de desactivar la carga viral del coronavirus. El estudio refuerza la idea de que el sol se puede convertir en un gran aliado para contener la pandemia. El equipo de expertos, del que también forman parte astrofísicos y estudiosos del Instituto Nacional de Tumores de Milán, han comprobado que estos rayos han conseguido neutralizar muestras que tenían gran concentración de virus, como por ejemplo la saliva o incluso habitaciones contaminadas por un enfermo. Y lo han conseguido, aseguran los expertos, debido al potencial antimicrobiano de los rayos ultravioleta. Este dato es cierto que podría explicar las tendencias que se comprueban en la distribución de la pandemia, que suele ser menos grave en regiones del sur. Pero a pesar de estas evidencias, y esto es muy importante, los investigadores recuerdan que el sol por sí solo no basta para combatir el coronavirus si no se respetan las normas de protección establecidas. Porque eso sí, hay países con abundante sol que paralelamente presentan altas cifras de contagio, Rubén.
Muchas gracias, Eva.
Un abrazo. Buen viernes.
Nos vamos ahora hasta el Reino Unido, donde hoy hemos podido ver a la reina Isabel II, 94 años, si no me equivoco, nombrar caballero al veterano de guerra Tom Moore, que ha conseguido recaudar varios millones de libras para la sanidad pública. Este señor creo que tiene 100 años, ¿no es así, Paloma García Ovejero?
Buenas tardes, Rubén. 100 años y recién cumplidos, claro.
Oye, ¿cómo ha sido ese momento entre los dos ahí, uno nombrando caballero? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, Sir Tom Moore, capitán Sir y caballero desde hoy. Ha sido una ceremonia única desde todos los puntos de vista. Conmovedora, ni te cuento. Imagínate una reina de 94 años invistiendo caballero, knight, a un hombre de 100. Ambos en pie, frente a frente, sobre el césped verde, con una prestancia y una dignidad pues que solo dos siglos juntos pueden darse en una foto. Ella en turquesa, él con todas las medallas en su mejor traje, apoyado en el andador. Espada, hombro derecho, hombro izquierdo, el espaldarazo y ya sabes el dicho popular. Arise, Sir, levántese, señor. En este caso no se lo ha dicho, claro. Bastante tenía nuestro Tom Moore con mantenerse erguido. Pero no solo él estaba emocionado. Su familia, por supuesto, y todos y cada uno de los periodistas, fotógrafos, miembros de la Casa Real, allí presentes en los jardines del Castillo de Windsor. Ha sido una ceremonia única, como te decía, por más motivos. La reina ha roto así oficialmente el confinamiento. Llevaba meses en el Castillo de Windsor y no la veíamos nada más que cuando se asomaba por Zoom o por alguna foto oficial. Quería conseguir Tom Moore, te acordarás, mil libras, dando 100 vueltas al jardín trasero de su casa, con motivo precisamente de sus 100 años. Lleva 32 millones de libras, todas para la sanidad pública.
Pues que le hagan ministro de Hacienda.
Pues no le da tiempo, porque este año ha cumplido los 100, ya para el próximo, el pobre bastante tiene con seguir caminando. Si le pones a estudiar ya, menuda jubilación. Pero vamos, de 1.000 libras a 32 millones, solamente demostrando que lo que se quiere se consigue y sobre todo que la dignidad y ese mensaje de tú también puedes hacer algo por ellos. Todo empezó para darle las gracias a su centro de salud, que le habían salvado la vida a él varias veces y sobre todo habían cuidado a su mujer cuando estuvo enferma hasta que murió. Tom Moore es viudo. Quería conseguir 1.000 libras para darles las gracias a los sanitarios que cuidaron a su mujer y le cuidaban a él. Lleva 32 millones, repito, para las arcas de la sanidad británica.
Muchas gracias, Paloma. Un beso.
A ti.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
La música tiene cabida en La Linterna y lo hace con Los tiempos modernos de Belén Montes. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Mikel Erentxu, ¿dónde le vamos a poder ver?
En el nuevo festival Ayutthaya, que nace en Coslada, Madrid.
Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás.
Los conciertos han vuelto y por lo que oigo también hay nuevos festivales.
Reinventarse o morir, Rubén, la música ha seguido adelante y por eso estamos siguiendo con muchas ganas los diversos ciclos y festivales que están surgiendo durante esta pandemia.
A ver, hoy es el turno del festival, voy a tratar de leerlo, la próxima vez lo pones con guiones.
Vale.
Ayutthaya, de Coslada.
Sí, es que es tailandés, entonces según me han comentado he puesto el nombre en un traductor y decían Ayutthaya.
Ayutthaya.
Pues, vale. Tenía como dos acentos. Pues sí, en Coslada se celebrará entre el 17 de julio y el 2 de agosto en el campo de fútbol La Vía de Coslada. Además de Mikel Erentxun actuarán grandes nombres como José Mercé, Diana Navarro, Efecto Pasillo, Pasión Vega o Rulo y la Contrabanda, entre muchos otros. El aforo será para unas 1.000 personas y se incorporarán la última tecnología de desinfección para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de todos los asistentes.
Más novedades musicales que hemos ido conociendo a lo largo de la semana, Belén.
Si quieres, primero vamos con los estrenos, a ver qué te parece lo nuevo de los catalanes Sidoní.
A por Gigat me iba yo ahora mismo. Qué bonito es el lugar.
Pues así se llama la canción nueva que nos han presentado los catalanes Sidoní. Y hasta allí nos invitan a viajar Marc, Axel y Jess, los componentes de Sidoní, que hoy han estrenado el segundo single de su próximo disco, El regreso de Ava, que publicarán en las próximas semanas. Además, cantan en catalán.
Es tan graciosa que s'enganxen tots els dits que estai guardant.
Más estrenos, Belén.
Vamos con Bao y su quinto single, Tic Tac.
¿Quiénes son Bao?
Pues Bao son una joven banda que nace en Madrid y que están de estreno con este Tic Tac. Han colaborado con artistas de la talla de Raiden. La voz de Irene se mezcla a la perfección con el rapero Vila y el backup de Juanjo y Gon a las guitarras, Alberto al bajo y Javi a la batería.
Tercer estreno que has querido destacar esta semana aquí en La Linterna.
Te presento ahora a Plan Marmota y su nuevo single, A Cámara Lenta. Plan Marmota, Rubén, han grabado su nuevo disco entre Baeza y Madrid. Arte y Maquinación lo publicarán el próximo otoño y de momento nos brindan este nuevo adelanto, el segundo, A Cámara Lenta. Saben mezclar a la perfección el soul, el R&B y el trap, consiguiendo que aumenten nuestras ganas de seguir conociendo con más profundidad a esta banda.
Y vamos ya con el último estreno.
El de Niña Polaca con Amanecer.
Me encantan los nombres de los grupos. Bao, Plan Marmota, Niña Polaca. ¿Estos últimos quiénes son?
Pues se trata de un grupo madrileño que ya es considerado una de las grandes revelaciones de este 2020. Este nuevo tema que estamos escuchando es Amanecer y podemos apreciar una nueva faceta del grupo.
¿Qué ha pasado con la gira de Alicia Keys que iba a realizar en nuestro país, Belén?
Pues parece que vuelve.
Qué ilusión le hizo el otro día a Álvaro García saber que iba a sonar Alicia Keys en La Linterna.
Sí, le gusta mucho.
Mucho.
¿Cómo dijo?
Dijo, qué buena música.
Ah, qué mona es esta chica también.
¿Recuerda las fechas para que Álvaro pueda comprar las entradas?
Alicia Keys hará una doble parada en nuestro país. Primero será el 30 de junio en el Withing Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, y después el 4 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Nos vamos a ir de concierto ahora a un parador. ¿Eso está bien?
Sí, ya lo hablamos al principio de la sección, hay que reinventarse, Rubén. Y ahora lo nuevo son conciertos en paradores.
Datos sobre estos conciertos.
Pues a ver, te cuento que desde Paradores han puesto en marcha caprichos musicales en Paradores. Serán un total de 8 conciertos.
¿Cuenta? A ver.
Empezarán el 31 de julio en Limpias con Pasión Vega, luego irán a Cardona con María Arnal y Marcel Bagués, Sigüenza con Diego El Cigala, Santo Estebo con José Mercé, Costa da Morte e Iván Ferreiro, Mazagón con Miguel Poveda, Málaga Golf con Ara Malikian y Gredos con Estrella Morente.
Está muy bien el cartel.
Una maravilla.
¿Y de agenda de fin de semana que traes hoy?
Te propongo irnos de concierto con DJ Nano.
Esta noche, cuando terminemos de aquí.
Sí, pues podemos ponernos el disco nuevo que ha estrenado hoy y mañana ya a bailar. DJ Nano, Rubén, te cuento que ofrecerá mañana sábado en el Wizzing Center Antiguo Palacio de los Deportes un gran concierto bajo el nombre de I Love, que podrán disfrutar un aforo de 1.900 personas, todo bajo las medidas de seguridad pertinentes y con música nueva, ya que justo hoy, como te acabo de comentar, ha publicado su nuevo álbum Be Free. Estamos escuchando este single, Travis. Por cierto, que todos aquellos que no puedan ir al Wizzing Center podrán seguir el concierto a través de la retransmisión en streaming.
Fíjate que creo que el streaming ha venido para quedar.
Pues bueno, ojalá, es otra manera. Desde luego yo tengo la cita apuntada en el calendario desde hace tiempo. Después de ver lo bien que se portó en la cuarentena con todos sus seguidores, ofreciendo directos todos los días, ahora quiero verle la cara en directo, pero sin pantallas delante.
Y para quien quiera escuchar más música como DJ Nano, todos los viernes en cope.es, el podcast completo de Tiempos Modernos con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial para ti, porque para mí lo está siendo también. Y es que cada pequeña cosa, ¿verdad?, es un acontecimiento. Volver a pasear con la familia, quedar con los amigos, ver un paisaje natural que amas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso!